Bien, y después de tener un culto como el que hemos tenido, sencillo, pero lleno de un gran contenido espiritual, de gozo en nuestros corazones, realmente a veces estos cultos así, sencillos, pero que salen del corazón, llegan delante de Dios como un aroma realmente agradable a su presencia, y nos gozamos realmente en nuestro Dios. Yo me he gozado mucho en el culto de alabanza. Me he gozado de ver cómo hay hermanos que se emocionan. Eso es muy importante y que te llena mucho. Me he gozado también mucho escuchando el estudio de francés. Realmente estamos en familia y nos gozamos todos, ¿no? Y bueno, y ahora pues toca esta parte, que es la palabra del Señor, y que Él también pues nos ayude y nos bendiga en la meditación que vamos a tener en esta mañana. Vamos a leer una lectura en el Evangelio de San Juan, capítulo 21. Como sabemos, aquí es la tercera manifestación del Señor, ya una vez resucitado, un encuentro que tuvo el Señor con sus discípulos. Y realmente, cuando he estado leyendo, meditando aquí en este capítulo 21, pues me ha emocionado mucho, me ha estremecido, porque, como sabéis, muchos de vosotros, hace una semana y pico estuve en Israel. El Señor me hizo llegar un dinero para poder ir, el Señor no lo permitió. Y visitamos muchos sitios, pero uno de los sitios que visitamos fue precisamente aquí, en el mar Tiberiano, mar de Galilea. Y realmente, pues cuando estás en un sitio así, te vienen a la mente pasajes bíblicos que conoces. Uno de ellos era este, y otros pasajes, como cuando Pedro quiso andar también por las aguas, que se empezó a hundir, y muchas otras cosas que encontramos en la palabra del Señor. Bien, pues vamos a leer esta lectura, capítulo 21, versículos del 1 hasta el 22. Después de esto, Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberias, y se manifestó de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás, llamado el Dídimo, Natanael, el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo, y otros dos de sus discípulos. Simón Pedro les dijo, «Voy a pescar». Ellos le dijeron, «Vamos nosotros también contigo». Fueron y entraron en una barca, y aquella noche no pescaron nada. Cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús. Y les dijo, «Hijitos, ¿tenéis algo de comer?». Le respondieron, «No». Él les dijo, «Echad la red a la derecha de la barca, y hallaréis». Entonces la echaron, y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces. Entonces, aquel discípulo a quien Jesús amaba, dijo a Pedro, «Es el Señor». Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa, porque se había despojado de ella, y se echó al mar. Y los otros discípulos vinieron con la barca, arrastrando la red de peces, pues no distaban de tierra sino como 200 codos. Al descender a tierra, vieron brasas puestas y un pez encima de ellas y pan. Jesús les dijo, «Traed de los peces que acabéis de pescar». Subió Simón Pedro y sacó la red a tierra, llena de grandes peces, 153, y aún siendo tantos, la red no se rompió. Les dijo Jesús, «Venid, comed». Y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle, «¿Tú quién eres?», sabiendo que era el Señor. Vino pues Jesús y tomó pan y les dio, y asimismo del pescado. Esta era ya la tercera vez que Jesús se manifestaba a sus discípulos después de haber resucitado de los muertos. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro, «Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos?». Le respondió, «Sí, Señor, tú sabes que te amo». Él le dijo, «Apacienta mis corderos». Volvió a decirle la segunda vez, «Simón, hijo de Jonás, ¿me amas?». Pedro le respondió, «Sí, Señor, tú sabes que te amo». Le dijo, «Pastorea mis ovejas». Le dijo la tercera vez, «Simón, hijo de Jonás, ¿me amas?». Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez, «¿Me amas?». Y le respondió, «Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo». Jesús le dijo, «Apacienta mis ovejas. De cierto te digo, cuando eras más joven, te ceñías e ibas a donde querías, mas cuando ya seas viejo, extenderás tus manos y te ceñirá otro y te llevará a donde no quieras». Esto dijo, dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios, y dicho esto, añadió, «Sígueme». Volviéndose Pedro vio que le seguía el discípulo a quien amaba Jesús, el mismo que en la cena se había recostado al lado de él, y le había dicho, «Señor, ¿quién es el que te ha de entregar?». Cuando Pedro le vio, dijo a Jesús, «Señor, ¿y qué de este?». Jesús le dijo, «Si quiero que él quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? Sígueme tú». Vale, hasta aquí la palabra del Señor, queridos hermanos, que él la bendiga en nuestras vidas, en nuestros corazones. Bien, según los historiadores, dicen que este Evangelio de San Juan fue escrito cuando Pedro, el apóstol Pedro, ya sufrió el martirio, y por lo tanto Juan seguro que debió escribir este último capítulo aquí, lo debió plasmar con nostalgia en su corazón, con lágrimas, pero al mismo tiempo con gozo, recordando a aquellos tiempos de buen compañerismo que él había gozado con el apóstol Pedro. Un compañerismo que realmente fue preciso entre ellos dos, y al mismo tiempo que recordaba este compañerismo, seguramente él también tenía presente las noticias que le habrían llegado sobre la crucifixión de Pedro. Y según cuentan los padres de la Iglesia, Pedro debió de ser crucificado de cabeza hacia abajo, porque él no se consideraba digno de morir de la misma manera en que murió el Señor Jesucristo. Por lo tanto, él quiso morir de cabeza hacia abajo. Esto según cuentan los padres de la Iglesia, claro está. Bueno, aquí estamos entonces en lo que es la tercera vez que el Señor se le aparece a sus discípulos después de la resurrección. Pero esta tercera vez, esta tercera manifestación, es algo distinto a las otras dos manifestaciones. Fue una manifestación que hasta entonces, podríamos decir, había estado medio encubierta. Porque aquí, en esta manifestación, los discípulos descubrieron cosas del Señor Jesucristo que hasta entonces no lo habían descubierto, o por lo menos sus ojos se abrieron y pudieron verlo. Aquí en esta manifestación vieron más acerca de la majestad del Señor Jesucristo. Aquí reconocieron quizá más que antes el señorío del Señor Jesucristo. Si nosotros hubiésemos visto al Señor antes de su muerte y resurrección, si por ejemplo lo hubiéramos visto andando por las callejuelas de Jerusalén, pues posiblemente le hubiéramos podido confundir con cualquier aldeano que estaba por allí paseando, o con cualquier galileo que estaba por allí sin más. Fueron los discípulos que, después de estar 3 años al lado del Señor, 3 años conviviendo con el Señor, 3 años viéndole, observándole, estando atentos a su enseñanza, a sus palabras, fue al cabo de todo ese periodo de tiempo que ellos llegaron a comprender que Jesús no solamente era el Mesías, que eso lo reconocieron prácticamente casi cuando le conocieron, que él era el Mesías, pero no solamente llegaron a esta convicción de que era el Mesías, era más todavía que el Mesías. Llegaron a la convicción de que él era el Hijo Eterno de Dios. Pero esa convicción de que él era el Hijo Eterno de Dios fue el resultado de estar con él, conviviendo, observándole, escuchándole, de que Él era el Verbo encarnado. Y todo esto, dicho así, parece que no estemos diciendo mucho, pero era de gran importancia. El hecho de que Jesús era el Verbo encarnado. Eran unos términos realmente importantes, con una trascendencia importante. Llegaron a entender los discípulos que Él era esa palabra que se había pronunciado a lo largo del Antiguo Testamento por medio de los profetas, a través de los profetas. Llegaron a entender que Él, que todos los profetas, cuando estuvieron hablando en el Antiguo Testamento, pues en realidad estaban hablando de Él. Estaban hablando de Él. Llegaron a entender, por lo tanto, que Jesús de Nazaret era esa gloria, esa sequina, como se dice en el original, que Moisés y los israelitas contemplaron en el desierto, cuando iban a través del desierto, esa nube gloriosa que les acompañó. ¿Quién era esa nube? Era el Señor Jesucristo. Esa gloria que un día llegó, llenó el tabernáculo y que luego más tarde llenó también el templo de Jerusalén. Esa gloria que envolvía primero el tabernáculo y luego el templo de Jerusalén. Esa gloria es la que estaba allí encarnada. A esa convicción llegaron los discípulos. Esa gloria se había encarnado, había puesto su tienda, su tabernáculo, en medio de los hombres. Por eso Juan nos dice, nosotros vimos su gloria y la palpamos y la tocamos con nuestras manos. Y cuando dice nosotros vimos, es un verbo que implica un conocimiento progresivo, que implica que llegaron a esa conclusión después de estar al lado de Él, conviviendo con Él. Nosotros vimos su gloria y la palpamos, la tocamos y de una forma diaria. Por lo tanto, Juan nos viene a decir que estaba hablando de realidades, no de fantasía ni de ilusiones, de realidades que habían palpado, que el Señor era esa gloria que se había manifestado en el Antiguo Testamento. Y aquí en este pasaje, donde Juan nos comenta esta tercera manifestación del Señor resucitado, vemos que los discípulos, Pedro y los demás, cuando llegan hasta la orilla, hasta la playa, después de estar toda esa noche que no habían pescado, ven allí, se encuentran con una persona realmente majestuosa. Allí estaba, en esa persona, estaba toda una revelación de la esencia del mismo ser de la persona del Señor Jesucristo. Y los discípulos, por lo tanto, entienden en ese momento realmente cuál era su majestad, cuál era su deidad, cuál era su humanidad, su gloria, todo lo que era intrínseco a la persona del Señor Jesucristo, en ese momento lo contemplan allí. Y allí le contemplan todo esto y, por lo tanto, no les quedan preguntas por hacer. Fijaros que Juan se encarga de decirnos que ninguno de los discípulos, cuando estaban allí contemplando al Señor, ninguno de ellos se atrevía a preguntarle, ¿tú quién eres? Porque dice, todos sabían que era el Señor. Por lo tanto, podemos imaginarnos la escena, allí los discípulos, expectantes, como embobados, mirando al Señor, como mudos, pero estaban así porque estaban contemplando realmente la majestad, el señorío del Señor Jesucristo. Por eso Pedro también más adelante nos dice, porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Vieron su majestad. Y en ese día, allí al lado del mar Tiberiano, le vieron realmente la majestad del Señor. Y cuando Pedro en esta revelación oye a Juan desde la barca, diciendo, pero si es el Señor el que estaba allí en la orilla. Pues Pedro, al escuchar que era el Señor, no puede por menos que, llevado por su impulso impetuoso que tenía, ceñirse la ropa rápidamente, arrojarse al agua, nadar con todas sus fuerzas lo más deprisa que pudo para encontrarse así con aquella persona gloriosa, para encontrarse con aquella persona que, a pesar de sus negaciones de Pedro, a pesar de las debilidades de Pedro, esta persona le había extendido la mano a Pedro para entablar una amistad que sería eterna. Y a partir de aquí, de esta experiencia, Pedro y los demás discípulos abandonan la barca, abandonan las redes, abandonan la pesca para tomar un compromiso más fiel con el Señor, para tener un compromiso de entrega y una devoción total al Señor Jesucristo. A partir de aquí, Pedro y los demás tienen un cambio, experimentan un cambio realmente en sus vidas como antes no lo habían experimentado. Aquí, a partir de aquí ya vemos que es un Pedro distinto al de antes. Ya no vemos a Pedro haciendo compromisos, promesas, juramentos, como cuando le dijo: Señor, si los demás te negaren, yo jamás lo haré. Yo jamás te negaré. Vaya Pedro que vemos ahí, más impulsivo, más llevado por su impulso emocional del momento. Pero qué poco tiempo pasó para negarle tres veces antes que el gallo cantara. Pero fijaros bien, que aquí, ahora, el Señor, después de resucitado, le pregunta a Pedro también, ya que Pedro le negó tres veces, el Señor le pregunta tres veces: Pedro, ¿me amas? Tres veces. Pero dice que la tercera vez que el Señor le pregunta a Pedro, ¿me amas?, Pedro se entristeció. ¿Y por qué? ¿Por qué se entristeció Pedro? Bueno, aquí es importante saber una cosa. Y entenderemos por qué Pedro se entristeció. No fue por el simple hecho de que por tres veces le preguntara al Señor, ¿me amas? Y como me ha preguntado tres veces, me entristezco. No fue por esto. No fue el simple hecho de que el Señor le preguntara tres veces, ¿me amas? Es que ocurre que las dos primeras veces que el Señor le dice a Pedro, ¿me amas?, en el original, esto es importante saberlo, en el original el Señor está utilizando un verbo que es ágape, todos sabéis amor ágape, que es amor divino, el amor ideal, el amor más elevado, más supremo. Pero la tercera vez que el Señor le dice a Pedro, ¿me amas?, el Señor no utiliza ese verbo ágape, utiliza otro verbo que es filio. Y ese es el amor humano. Podríamos decir que el amor filio no es de la categoría y del rango del amor ágape. Es un amor, pues, humano, más rebajado, para que no entendamos. Y es que el Señor sabía que Pedro no le estaba amando a ese nivel de amor de ágape, porque el Señor conocía el corazón de Pedro, el Señor lo conocía, y sabía que no le estaba amando a ese nivel. Por eso el Señor le rebaja la exigencia, diciendo: Pedro, ya que en tu corazón no hay esa categoría de amor de ágape, ese amor divino, pues por lo menos ámame en ese amor filia, ese amor humano. Y aquí podríamos hacernos una reflexión todos, a nivel personal, y preguntarnos con qué amor estamos amando al Señor. ¿Hasta qué punto hay en nuestros corazones amor hacia el Señor? ¿Qué categoría, qué rango de amor hay en nuestros corazones hacia Él? Esto es algo que cada uno, queridos hermanos, hemos de preguntarnos. En esta manifestación del Señor, de su señorío y de toda esta majestad del Señor, todo eso impactó tanto en la vida de los discípulos que les llevaron, como he dicho antes, a abandonar la barca, abandonar las redes de una forma más definitiva, y a vivir de acuerdo a esa soberanía y a ese señorío. Cuando leemos los escritos de Pedro, los escritos primera, segunda de Pedro, podemos ver ahí a un Pedro ya algo distinto, por no decir a veces bastante distinto, al Pedro que encontramos en los evangelios. Vemos en sus escritos a un Pedro ya más maduro, más firme en sus opiniones cuando habla, no habla ya tan rápidamente como solía hacer. Señor, yo no te voy a negar, pero al cabo de nada le estaba negando. Ya vemos a un Pedro ya más cambiado, más maduro. Un Pedro que reconoce la soberanía del Señor en todos los aspectos y circunstancias de su vida. Hasta en su misma muerte, en su mismo martirio, Pedro estaba reconociendo la soberanía del Señor. Y como el Señor mismo ya se lo anticipó, hablándole de su muerte, en los versículos 18 y 19 que hemos leído, lo volvemos a leer, le dice el Señor: de cierto te digo, Pedro, cuando eras más joven te ceñías e ibas a donde querías, mas cuando ya seas viejo extenderás tus manos y te ceñirá otro y te llevará a donde no quieras. Esto dijo, dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios. ¿Con qué muerte había de glorificar a Dios? Pedro reconocía la soberanía del Señor. En su muerte, en su martirio, él sabía que el Señor estaba por encima, controlando toda la circunstancia. Por eso Pedro, en su segunda epístola, cuando nos habla de su partida, o sea, de su muerte, no nos habla en esos términos trágicos, crueles, de horror que la muerte siempre contrae, ¿no? Hablar uno pues sabiendo que lo van a crucificar, pues es para que hablara de una forma trágica, diciendo eso es algo, va a ser algo horroroso, un martirio que voy a sufrir, pero no hablaba en esos términos, sino que nos habla sencillamente de su salida. Pedro habla de su salida, no nos habla de su muerte como algo horroroso, de su salida, salida de este mundo, salida de su cuerpo, salida para entrar en relación a un sitio mucho mejor, a una relación gloriosa con el Señor Jesucristo, a disfrutar con su Señor. Y es que es así, queridos hermanos, para los creyentes la muerte no es algo trágico, nunca, nunca puede serlo. Aún las enfermedades es para la gloria de Dios, porque Dios es soberano, sencillamente por eso, porque Dios es soberano. La enfermedad del creyente es para la gloria de Dios. ¿Qué dijo el Señor en cuanto a Lázaro? ¿Qué dijo? Esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para la gloria de Dios. Y es así para cada creyente. Dios se glorifica aún en nuestras debilidades, en nuestras enfermedades. Él es soberano. Bien, aparte de esta manifestación del Señor aquí junto al mar de Tiberias, donde manifestó su señorío, su majestad, no fue la única vez tampoco que él manifestó su señorío de esta manera. También en la palabra de Dios, el apóstol Juan también contempló esa soberanía y esa gloria inmensa de Dios cuando se encontraba en la isla de Patmos, en esa revelación gloriosa que el Señor se le apareció en la isla de Patmos del Cristo resucitado. En el libro de Apocalipsis, allí en Apocalipsis, Juan es llevado arriba para describir las cosas que habían de suceder. Y lo primero que ve Juan, cuando es llevado arriba para describir todo eso, es un trono establecido, capítulos 4 y 5 de Apocalipsis. Un trono establecido. Y Juan entiende con esto que a pesar de la historia y sucesos que se van a desarrollar en este mundo, que a pesar de la rebeldía del hombre, que a pesar de la rebeldía del diablo, allí hay un trono establecido que gobierna este mundo, el mundo de los hombres, que gobierna el mundo de los ángeles. Hay un trono que controla la historia, que dirige la historia. Eso es una realidad. Eso habla de la soberanía de Dios. Y Juan entiende con esto que todos los propósitos y todos los planes de Dios seguirán adelante a pesar del comportamiento del hombre, de la rebeldía del hombre, de la rebeldía del diablo. Seguirán adelante los planes de Dios, porque Dios es soberano. Él controla, Él está en el trono. Y en ese programa de Dios, de sus propósitos, que arrancan desde la eternidad pasada y que se van a consumar un día en la eternidad venidera, hemos de saber, hermanos, que nosotros, los creyentes, formamos parte de ese plan divino, de ese plan de Dios. Formamos parte también de esos recursos por los cuales Dios va a llevar adelante sus planes y sus propósitos. Estamos involucrados en los planes de Dios, como creyentes. Por eso es necesario, importantísimo, que nosotros entendamos que Dios es soberano, como llegaron a entender los discípulos, que Él controla, que tiene todo el poder y tiene todos los derechos hacia nuestra vida. Hemos de entender esto para que los propósitos de Dios se canalicen y se lleven adelante a través de nuestras vidas. Por esta razón también el Señor nos enseñó a orar: Padre nuestro que estás en los cielos. ¿Por qué? Porque cuando nosotros decimos esto, cuando estamos recordando que nuestro Padre está en los cielos, estamos en primer lugar restaurando en nuestras vidas el lugar que le corresponde a Dios, y que nosotros, por nuestra rebeldía, pues por nuestro pecado, le hemos destronado. Entonces, cada vez que nosotros decimos Padre nuestro, estamos recordando este hecho, que Dios está por encima, que está controlando, que está en el trono. Y por supuesto, también debe estar en el trono de nuestras vidas. Pero como dice el apóstol Pablo en Corintios, dice: cada día tenemos que reconciliarnos con Dios, porque muy a menudo, y ya de una forma podríamos decir casi inconsciente, destronamos a Dios de nuestras vidas. Y en una reunión del domingo como esta que hemos tenido, donde hemos venido aquí para alabar a Dios, para adorar a Dios, ¿qué es lo que estamos haciendo con esto, con adorar a Dios, con alabarle? Pues estamos entronizando a Dios. Esta mañana hemos entronizado a Dios, hemos dado a Dios el lugar que le corresponde. Nosotros, como criaturas redimidas, como hijos suyos, le estamos adorando, glorificando, reconociendo que Él merece la supremacía en todo el universo y en nuestros corazones. Pero a veces ocurre, y nos ocurre a todos, en nuestra debilidad, y no es para excusarnos, pero es que nos ocurre cuando a veces acabamos el culto, después de haber estado aquí, pues alabando a Dios, entronizando a Dios, salimos del culto, nos olvidamos de todo y destronamos a Dios de nuestras vidas y nos volvemos a colocar nosotros en ese lugar que le corresponde a Dios. Ese es el problema que tenemos muchas veces, ¿verdad? Por eso es conveniente, indispensable, reconocer la soberanía de Dios cada día en nuestras vidas. Pensar que cuando Cristo murió en el Calvario, nos dice, sobre todo Pablo, nos dice que todos morimos con el Señor. Y dice, y si ahora vivimos, dice Pablo, vivimos para Él, porque Él nos compró, somos de su propiedad, le pertenecemos a Él, por lo tanto, nuestras vidas, todo lo que somos, nuestro cuerpo, todo es del Señor, le pertenece a Él, no nos pertenecemos a nosotros. Por lo tanto, hemos de restaurar a Dios el lugar que le corresponde en nuestras vidas. Y cuando Cristo resucitó, resucitó para ser Señor, y eso no lo podemos olvidar, para ser Señor, no solo Salvador. A veces pensamos en Él solamente como Salvador, pero es que Cristo resucitó para ser Señor. Y Señor, en el sentido más absoluto de la palabra, que significa, una palabra bueno, que viene del griego, que es una palabra kyrios, que tiene mucho significado, porque significa esa palabra, Señor, significa soberano, absoluto, indiscutible. O sea, que no hay lugar de discusión, porque Él es el Señor. Y desde el momento en que nosotros creímos, por lo tanto, en el Señor, entramos desde ese momento en una comunión íntima con Él, en una relación con Él, pero no hemos de olvidar nunca que dentro de esa relación que disfrutamos con el Señor, en esa relación siempre hay dos posiciones. Dos. Hay una posición, que es el Señor, que en este caso es Él, y la otra posición, que es uno que se somete a ese Señor, que en este caso somos nosotros. Dos posiciones. Aunque es cierto que el Señor, por su gracia, nos llama hermanos y nos llama amigos, pero siempre fijaros bien que dice que sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. O sea, cuando reconocemos el señorío que Él tiene. Si no reconocemos su señorío, no tenemos derecho a esa amistad que Él nos brinda como amigos. Si hacéis lo que yo os mando, si cumplimos nuestro papel de siervo, de someternos a su señorío. Y la primera vez que Juan en este evangelio utiliza el término hermano en relación con Cristo es después de la resurrección. Antes no lo utiliza, después de la resurrección. Y esto es importante, porque nosotros hemos llegado a ser los hermanos del Señor gracias a su muerte y resurrección. La muerte del Señor y su resurrección es la que nos ha dado ese derecho, ese privilegio de ser los hermanos del Señor, los amigos del Señor. Pero en esa hermandad y en esa amistad, Él siempre sigue siendo Señor, soberano, indiscutible. Señor indiscutible quiere decir que no podemos discutir para nada su señorío, que no podemos condicionar su señorío en nuestras vidas. Malo cuando condicionamos su señorío en nuestras vidas. Cuando nosotros decimos, bueno, depende, le obedeceré o no le obedeceré. Repito, la palabra Señor en el original significa Señor indiscutible, indiscutiblemente. Hay uno que habla, que es Él, y otro que escucha y obedece, que somos nosotros. Esa soberanía de Juan, que Juan entendió, y que plasmó en este evangelio, y que plasmó en Apocalipsis también. Esa soberanía solamente la reconocemos cuando entramos dentro de ese sometimiento al Señor. Y así Pedro, cuando miró hacia atrás y vio al discípulo amado, a Juan, y recordando Pedro, pues que habían sido buenos amigos, él con Juan, habían compartido una buena comunión, un buen compañerismo, pensó Pedro, ¿y por qué no seguir juntos los dos también en el ministerio? Juan y yo, en el ministerio. Una decisión que a él se le ocurrió de momento. ¿Por qué no? Pero es que se olvidaba que por encima está el Señor, que es el que manda en la obra. Es el Señor el que tiene que decidir. Entonces, cuando Pedro le dijo, Señor, ¿y qué de este? Referente a Juan, como diciendo, ¿puede venir conmigo también en el ministerio? Y el Señor es tajante en su respuesta. Le dice, si yo quiero que él quede hasta que yo venga, ¿qué a ti, Pedro? ¿Qué a ti? ¿Qué a ti? Ese no es tu problema, Pedro. tu problema, tu cuestión es seguirme a mí, es obedecerme. Entonces le dice el Señor, sígueme tú, sígueme tú. Y este sígueme es enfático porque quiere decir que no hay otra opción, no hay otra alternativa. Si realmente somos creyentes, no tenemos otra opción que seguir al Señor. Si somos creyentes, nuestra única opción es obedecerle. La obediencia es un imperativo, no es algo opcional, no es algo opcional. Y la obediencia siempre va unida al amor, van íntimamente unidos. Por eso el Señor, hablándonos en el capítulo 14 de este Evangelio de San Juan, nos dice: el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Los mandamientos van impregnados de amor siempre. No es pura ley, no, van impregnados de amor. En realidad es lo que hace que obedezcamos, el amor, cuando hay amor. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el amor bíblico siempre significa lealtad, significa obediencia. No se puede hablar de amor sin lealtad, ni viceversa. Es algo que va unido. Pedro, ¿me amas?, le dice el Señor. ¿Cuánto amamos al Señor? En la medida en que nosotros sigamos al Señor en nuestras vidas, le obedezcamos, le escuchemos, pasemos tiempo con el Señor a solas, en esa medida nuestro corazón se irá ensanchando en amor hacia el Señor. Y como Pedro recoge en su carta, dice el Señor, dejándonos ejemplo para que sigamos sus pisadas. ¿Qué ejemplo nos dejó el Señor en cuanto al amor? ¿Cómo nos amó el Señor? ¿De qué manera nos amó? Cuando el Señor dijo a sus discípulos, un mandamiento nuevo os doy, que os améis los unos a los otros como yo os he amado. O sea que el Señor quiere que nos amemos los unos a los otros con ese mismo amor con que Él nos amó, de la misma manera que Él nos amó. Cristo nos dejó aquí ejemplo de cómo nos hemos de amar. Poco antes de dar este mandamiento de que os améis los unos a los otros, el Señor les dio un gran ejemplo de lo que es el amor. Les lavó los pies a los discípulos, uno por uno, les fue lavando los pies, dejándoles ejemplo de cómo se debían de amar. El amor auténtico implica servicio, implica dedicación, entrega el uno por el otro. Por eso el Señor le dice, apacienta mis corderos, si me amas, te vas a preocupar por mis corderos. Porque si en verdad amamos al Señor, ese amor se va a manifestar, se va a reflejar hacia los corderos de Dios, hacia las ovejas de Dios, del Señor. Hemos de amar al hermano para poder decir que amamos a Dios. Porque Juan es tajante hablando de esto. Dice, si no amamos al hermano que vemos, ¿cómo vamos a amar a Dios al que no hemos visto? Eso es una contradicción. No nos engañemos, no nos engañemos. Y como el Señor también dijo, en esto conocerán que sois mis discípulos si os tuviereis amor los unos con los otros. Fijaros bien que el Señor no está diciendo aquí que el mundo va a saber que sois mis discípulos si os remangáis y salís a la calle a trabajar mucho, si os movéis mucho, si repartéis tratados por aquí y para allá, de esta manera sabrán que sois mis discípulos. Todo eso es bueno y lo hemos de hacer y ayuda mucho y colabora mucho, pero el Señor no está diciendo esto. El Señor no está diciendo que de esa manera es como van a saber que somos sus discípulos. El Señor está diciendo, sabrán que sois mis discípulos, la gente, si os tuviereis amor los unos a los otros. ¿Por qué? Porque lo que realmente cautiva a la gente, lo que impacta a la gente, es ver a un grupo de personas que se aman, porque eso no es normal, que se aman de verdad. Cuando la gente pues ven que hay un amor puro entre nosotros, un amor desinteresado. Eso sí que impacta de verdad. Cuando pueden decir, es que esta gente tiene algo que nosotros no tenemos. Hay algo en ellos, algo que no es natural, que no se encuentra en el mundo. Hay un amor que brille, que vibra dentro de ellos. Cuando hay ese amor, la gente sí que le hace pensar que aquí está Dios. Por eso sabrán que sois mis discípulos. Cuando tuviereis amor los unos con los otros. Ese amor siempre viene del Señor a nuestros corazones. Siempre en la medida en que busquemos al Señor. Tenemos primeramente, para que ese amor pueda estar en nosotros, para que ese amor del Señor pueda fluir a través nuestro, tenemos que nutrirnos siempre del Señor para poder dar ese amor. Fijaros que en este relato que hemos leído, que el Señor tenía preparado un pez sobre las brasas. Y fue de ese pez que el Señor tenía preparado en las brasas que les dio de comer a sus discípulos. No fue de la gran pesca que sacaron con la red, sino de ese otro pez que el Señor tenía preparado. Y esto es muy significativo, porque siempre hemos de nutrirnos del Señor y no de los resultados. La pesca, los resultados en la obra del Señor, cuando trabajamos, hacemos cosas, pueden ser buenas, pueden ser no tan buenas, podemos tener mejores resultados o peores. Digamos, la pesca puede ser mejor o peor, como fue en el caso de los discípulos. Pero la fuerza que ellos debían tener, ese amor no podía estar basado en los resultados, sino en la base de lo que es el Señor, en la base de lo que el Señor nos da. Es decir, que nosotros nos hemos de nutrir siempre de la persona del Señor Jesucristo en nuestras vidas, en nuestros corazones, buscándole. Buscándole en oración, buscándole en su palabra, nutrirnos a fin de poder llegar a tener una mente bíblica, una mente que sea la mente del Señor, un corazón que sea el corazón del Señor. En otras palabras, que la misma vida del Señor fluya a través nuestro. Es de esa manera como realmente vamos a manifestar en nuestras vidas y a reflejar ese amor divino, ese amor ágape, ese amor con esa categoría. Ese amor que viene de Dios, ese amor que solamente podemos amar si realmente es el Señor el que está en nuestros corazones. Pues queridos hermanos, que el Señor nos ayude, nos bendiga a reflexionar, a tomar nuestras vidas cristianas en serio, a tomarnos su palabra en serio, la comunión con el Señor de una forma seria y real cada día en nuestras vidas. Y como dice el apóstol Pablo, que antes hemos dicho, cada día hemos de venir ante la presencia de Dios, ante la presencia del Señor, para que Él nos purifique, nos limpie, quite todo aquello que tenga que quitar y haga de nuestras vidas una vida que le honre y le glorifique. Que el Señor nos bendiga.